Bendito sea Dios. Dios nos bendiga a todos esta noche. Amén. Dios nos bendiga más. Amén. Qué bueno es estar juntos adorando a ese Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Según la tradición religiosa, hoy se recuerda la muerte de Cristo, pero nosotros estamos recordando que Él vive, que Él reina y que pronto vendrá. Si bien es cierto, murió conforme a las Escrituras, pero también resucitó conforme a las Escrituras. Amén. Y volverá conforme a las Escrituras. Es decir, todo lo que Él hizo, lo hizo en base a esta verdad eterna. En base a lo que ya los profetas habían dicho. Por eso es la palabra fiel y digna de ser recibida por todas. Que Cristo Jesús vino a salvar el mundo, de los cuales nosotros somos los primeros. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27. Vamos a leer desde el versículo 21. Versículo 21 en adelante nos dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al glorioso Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y respondiendo el gobernador le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador le dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. En el siguiente versículo dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Amado Padre, gracias te damos. A ti te damos la honra y la gloria esta noche. Gracias por el pueblo de Dios, por las familias reunidas. Tu promesa es que en Jesucristo serán benditas todas las familias de la tierra. Hoy pedimos tu unción, tu presencia, tu gloria, tu revelación, y que tu palabra corra y sea glorificada. Pedimos, así como oraron aquellos primeros discípulos, que con denuedo hablemos la palabra mientras tú extiendes tu mano para que se hagan prodigios y milagros en el nombre de Jesús de Nazaret. Que el cautivo sea libre, el enfermo sea sanado, y que esta comunidad, este barrio, sea rociado con la sangre de Cristo, sea lleno de la nube protectora del Señor, y toda maldición y opresión es maligna, se disipa en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén a su nombre. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Jesucristo vino a una misión única y especial, a buscar y salvar lo que se había perdido. Él no vino a fundar religiones. Él no vino a montar eventos públicos. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y eso que se había perdido éramos nosotros. Pero por su gracia hemos sido alcanzados. Hemos sido salvados. Hemos sido limpiados. Hemos sido perdonados. Hemos sido transformados. Y somos hechos hijos de Dios y herederos de la patria celestial. ¿Cuántos creen esa verdad, hermanos? A su nombre. En estos días recuerda, de acuerdo a la tradición, precisamente hoy día viernes, se cree que Jesús murió en una cruz, como ya los profetas lo habían anunciado. Isaías es el más elocuente profeta en cuanto al mensaje respecto al Mesías. Él dijo que sería despreciado y que nosotros esconderíamos de él su rostro y que sería inmolado, pero que al final de esa muerte él miraría el fruto de su aflicción, que somos nosotros. ¿Sabe ustedes la mayor alegría del Señor? La mayor satisfacción del Señor es ver almas que acuden a sus pies, que se dejan limpiar, se dejan perdonar y se dejan transformar. Bien dice la Escritura que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, porque esa es la más grande fiesta que se puede celebrar en el cielo, la salvación de un alma. Ahora, recordamos el escenario preciso en que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue juzgado. Todos sabemos que su peregrinación en la tierra, sus obras, sus palabras, sus maravillas, hermanos, están registradas en las Escrituras. Los apóstoles recordaron sus obras, predicaron de sus obras. Esteban en el martirio recuerda precisamente que Jesús anduvo haciendo bienes, anduvo salvando, anduvo haciendo maravillas y milagros para dar prueba al mundo de que él era el Mesías. Su mensaje no solo fue un mensaje poderoso, lleno de esperanza, sino que después de predicar, hermanos, puso un sello a su mensaje, a sus enseñanzas, muriendo en la cruz. Él había anunciado, por lo menos en 3 veces, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a los ancianos, a los gobernantes y al pueblo, y sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Él, hermano, no enfrentó la muerte como si hubiera sido una tragedia o un accidente, sino como un acontecimiento que tenía que darse obligatoriamente, porque si él no hubiera muerto, usted y yo estuviéramos perdidos, sin esperanza. Pero gracias damos a él que voluntariamente se entregó en una cruz, en aquel terrible madero, dio la ofrenda más grande que se puede dar por un pecador como usted y yo. Él pagó el precio y nos dio la vida, y nos dio salvación, y nos dio vida eterna. Su nombre, los mismos abogados han dicho que el juicio que se le hizo a Jesús fue el más injusto de toda la historia. Realmente no había un testigo fiel. No había un testigo que pudiese probar nada de las acusaciones. No había nada que pudiese asegurar que lo que se le acusaba fuera cierto. Y cuando está precisamente frente al tribunal y ante el juez establecido para hacer el juicio, llamado Pilato, gobernador de Judea, están allí para hacer 3 preguntas. 3 preguntas que demandan de una respuesta. Y hoy voy a dejar que Pilato sea el que predique, aunque Pilato ya está muerto. Y no sé si está en el cielo o está en el infierno. Pero Pilato hace 3 preguntas. Que las haría hoy ante usted, y seguramente después de la resurrección de Cristo, Pilato estaba más convencido de que lo que preguntaba tenía mayor razón que nunca. La primera pregunta es: ¿a quién de los dos querés que os suelte? Había una costumbre en la fiesta de la Pascua de que se podía darle libertad a un preso, no importando quién fuera. El gobernador se daba la libertad, el derecho de satisfacer el deseo del pueblo de ver a un preso libre o en libertad. En aquellos días había un criminal acusado de sedición, un pervertido inmoral llamado Barrabás. Ese hombre seguramente estaba señalado por la sociedad acusado por las leyes, y era un hombre corrupto, era un hombre que quizá nadie daba un cinco por él. Ese hombre estaba sentenciado, estaba acusado, pero tiene una oportunidad de experimentar la libertad en ese día. Pero también en esa misma noche ha sido preso el bendito Hijo de Dios hecho hombre, el Verbo de Dios encarnado, acusado injustamente, vendido por Judas, está también preso. De manera que dos personajes, un vil pecador corrupto, depravado, inmoral, una peste social, y también al otro lado está el Rey de Gloria, el Creador del universo hecho carne, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el Rey, el Todopoderoso, en profunda humillación, que teniendo la oportunidad de pedir legiones de ángeles, no lo hacía. Él pudo, hermano, hacer que cayera calcinado y muerto Pilato, Herodes, los gobernantes, los fariseos, los escribas y todos los acusadores. Pero la Biblia dice que él enmudeció y no abrió su boca, porque era necesario que el Hijo de Dios se entregara en ofrenda por tu pecado, por mi pecado. Y por eso él cumplió la escritura de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los corderos no se defendían, se entregaban, eran degollados y molados para que la sangre pudiese cubrir o expiar el pecado del ofrendante. Cristo estaba allí. Pero la pregunta es, si había la oportunidad de concederle la libertad a Barrabás y a Jesús, Pilato pone a la multitud, al pueblo, que dé el veredicto, que tome la decisión a quién darle libertad. La lógica nuestra, la lógica moral, la lógica cristiana, y toda persona que tiene un sentido razonable diría, bueno, de hecho, Barrabás era un culpable, un infractor de la ley, no merecía libertad. Jesús era la persona que merecía la libertad absoluta. No habían razones por el cual estuviera preso. Pero sorprendentemente, la reacción de la multitud es que suelten a Barrabás y que Jesús siga preso. ¿Sabe? Esa es una parte, un segmento de una historia. Pero este sigue siendo la realidad de nuestros días. Barrabás sigue siendo la representación del mundo, del pecado, del vicio, de la inmoralidad, de los placeres, de la vida licenciosa, de la vida corrupta, de la vida sin Dios, de la vida irreverente, de la vida inmoral, de la vida desenfrenada. Y ese personaje Barrabás tipifica el mundo, todo el desenfreno social de hoy en día. Si hoy usted se pone a hacer un espectáculo con droga, con vicio, con cerveza, con marihuana, cocaína, mujeres desnudas, le aseguro que la gente saldría de todos lados y se aglomeraría para ver el espectáculo. Pero póngase a predicar, la gente se queda de largo, con indiferencia, allí tratando de no acercarse mucho porque no le interesa. El mundo sigue decidiendo por Barrabás antes que por Cristo. Pero usted y yo seguiremos a Jesús. Usted y yo lo serviremos a Él. Usted y yo lo seguiremos a Él. Usted y yo lo amaremos a Él. Usted y yo lo adoraremos a Él. Usted y yo lo vamos a exaltar. Lo vamos a adorar. Lo vamos a amar con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Amén. La Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y por eso viene la condenación a este mundo. Porque el mundo sigue amando a Barrabás. Siguen sirviendo a Barrabás. Porque Barrabás no tiene restricciones. Barrabás no tiene ningún tipo de límites en el pecado. Barrabás, con Barrabás se vive a la a la moda y al gusto de la carne. Y por eso muchos, cuando se les dice cuántos quieren a Cristo, no lo quieren, no les gusta, no les parece, endurecen su corazón, eligen su propia vida, eligen sus propios caprichos, eligen sus placeres. Lo primero que el diablo les pone en la cabeza: vas a tener que dejar esto, lo otro. Porque el ser humano llega a acostumbrarse tanto al charco de lodo, a la pobreción, que se vuelve adicto al charco, adicto a la pobreción, adicto al pecado, adicto a todo lo que nos sirve, a todos los vicios del mundo. Y entonces ya no tienen lugar en su corazón para Cristo, porque está lleno, está adicto y está ávido de todo lo inservible de este mundo. Pero nosotros le vamos a decir: Jesucristo, eres el único camino, eres la única verdad, eres la única vida, eres la única esperanza. Aleluya. Es el tiempo que los habitantes de este barrio de Capiro puedan decir: nosotros elegimos a Cristo, elegimos a Cristo. ¿A quién elegirás tú? Josué desafía al pueblo cuando la idolatría amenazaba su nación, cuando los ídolos de las naciones vecinas eran atractivos y seductores. Y él les dice: escojan a quien sirvan. Si quieren servir a los dioses ajenos o quieren servir a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hemos decidido seguir a Cristo. Oh, no hay nadie como Él. Aleluya. Aleluya. La gente le preocupa tener que dejar tanta cosa inservible, porque sus ojos están cerrados para ver la grandeza del Señor. Y entonces eligen lo que no sirve porque no han podido ver las maravillas del Dios viviente. Pero cuando Él abre nuestros ojos y abre nuestros oídos y rompe el cascarón de nuestro corazón, empezamos a saborear la grandeza de Dios. Aleluya. La segunda pregunta de Pilato es: ¿qué quieren si ustedes ya decidieron que quede en libertad Barrabás el impío y que quede preso el santo, el Hijo de Dios? Ahora decidan, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Ya que ustedes han decidido dejarlo preso, ya que ustedes han decidido que no entre a sus corazones, han decidido no amarlo, no servirlo, no adorarlo, ni obedecerle. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el Cristo? Y cuando Él menciona el Cristo, está hablando de la única persona, del único ser enviado del cielo para redimir y salvar a los hombres. El Mesías, el Cristo, era la esperanza de Israel, la promesa de Israel, la más grande esperanza de esta nación. Era lo que por generaciones habían esperado: al Cristo, al Mesías. Hasta la misma mujer samaritana tenía ansiedad y tenía la esperanza de que el Mesías o el Cristo iba a venir. Y ahora el Mesías, el Cristo, estaba entre ellos. Pero hoy la pregunta es: ¿qué vamos a hacer con Él? Si se trata de que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Rey, es el Salvador, eso implica que si Él es todo, si Él tiene todo lo que usted y yo necesitamos, ¿qué vamos a hacer de Él entonces? Si es el Rey, ¿qué vamos a hacer? Adorarlo. Porque al Rey se le adora, ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Qué vamos a hacer con Él? Le vamos a adorar, lo vamos a poner en el centro de nuestra vida. Porque si Él es Dios, si Él es el Cristo, Él no puede estar en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto lugar, ni en el último. Él debe estar en el primer. Él es la primacía de nuestra vida. Él ocupa el centro y Él es la razón de nuestra vida, de nuestra existencia. ¡Aleluya! ¿Qué vamos a hacer con Él? Si Él es el Redentor, vamos a aceptarlo como nuestro Redentor, el que pagó el rescate. Porque Él es todo lo que es Él. Porque Él es lo que el ser humano necesita. Hay un vacío en el interior del ser humano que solo Cristo lo puede llenar. Y si la Biblia me dice que usted está esclavizado, que el ser humano, no importa la clase social, la clase económica a la cual pertenezca, pero es un esclavo del pecado, todo esclavo, para salir de esa condición necesita un Redentor que lo liberte. Aleluya. Isaías dice que el ser humano está enfermo de la cabeza hasta los pies, es una podrida llaga. Entonces necesita a un sanador, y solo Jehová es nuestro sanador. Amén. La Biblia nos enseña que el ser humano es un esclavo. Es un esclavo de sus pasiones, de su deseo. Es un esclavo del pecado. Entonces necesita un libertador. Porque Él dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Hermanos, ¿qué vamos a hacer de Jesús llamado el Cristo? Recibirlo en nuestro corazón. Entregarle nuestra vida. Darle la honra y la gloria. Aleluya. Pero sorprendentemente, la segunda respuesta de la multitud fue: sea crucificado. Y tristemente, hoy está pasando la tan mal llamada Semana Santa, y la gente sigue crucificando a Cristo con el vicio, con su pecado, con su indiferencia, con su religiosidad, con su idolatría, con sus adicciones, con sus mentiras, con sus placeres, con sus robos, con sus trampas, con su engaño, con el machismo, con el adulterio y la fornicación. La gente sigue poniendo clavo, sigue crucificando. Entre más pecas, más crucificas a Cristo. La gente ciegamente dice: ay, si yo hubiera estado allí, yo no hubiera permitido que crucificaran a Cristo. ¿Acaso tú no sabes que cada vez que pecamos, cada vez que le fallamos a Dios, lo estamos crucificando, lo estamos volviendo? Hay tanto descarriado que ha vuelto a crucificar a Cristo, ha tomado por inmunda la sangre de Cristo, ha vituperado su nombre. Pero en esta noche tú puedes decir: ya no sea crucificado, no lo volveré a crucificar, porque Él fue crucificado una sola vez por mí, y ahora no lo voy a crucificar. Le voy a adorar, le voy a dar gloria, le voy a alabar con gozo, le voy a servir con entusiasmo. Aleluya. Voy a predicar el evangelio con locura. Bendito sea Dios. A su nombre. ¿Le seguirás crucificando o le vas a adorar? ¿Le vas a dar la vida? El que tiene que ser crucificado soy yo y usted. Esta carne perversa y mala, carne llena de mentiras, de sinvergüenzadas, de adicciones, de vicio, de orgullo, de soberbia y malicia, esa la que hay que crucificar. Porque Cristo ya fue crucificado una sola vez, y volverá otra vez sin relación con el pecado. Viene a llevarse la novia, a llevarse la iglesia, a llevarse los redimidos, a llevarse los que Él salvó, los que limpió, los que han creído en su nombre, a quienes les ha dado potestades, el llamado Hijo de Dios. Viene por ellos, viene por ti, viene por mí, viene, 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 viene. Esta pandemia que azota el mundo es un grito profético que nos dice que Jesús viene. No a ser crucificado, no que lo ande colgado en el pecho con un palito de cedro, de caoba, sino que viene a levantar a su pueblo. Amén. Viene a levantar su iglesia. Cuando Pilato escucha la segunda respuesta, está tan asombrado. Un hombre cruel, un juez cruel, tirano, injusto. Un hombre que no le interesaba quedar bien con nadie más que consigo mismo, extremadamente egoísta, cuando escucha este tipo de respuesta, está más asombrado porque él sabe que la persona que tiene enfrente no hay nada de qué culparlo. Ese mismo día su esposa se había despertado ruborizada, seguramente temblando y nerviosa, porque había tenido sueños esa noche de que el personaje quien habían arrestado en las primeras horas de la noche era inocente, era inmaculado y no había mancha en él. Y muy temprano su esposa se levantó nerviosa y le dice: Pilato, no tengas nada que ver con ese hombre, porque ese hombre es inocente, ese hombre es santo. Por favor, no te involucres en sentenciarlo, porque esta noche no he podido. O sea que esa mujer tenía una sensibilidad y una revelación del Espíritu Santo, de tal manera que se levantó temblando. Y Pilato estaba asustado porque su esposa ya se lo había advertido. Y ahora le dice al pueblo la siguiente pregunta: ¿pero qué mal ha hecho? Se supone que todo castigo debe ser en respuesta de un mal comportamiento. Que la muerte solo tiene que ser a causa de crímenes y actos de ilegalidad y de alta violación a las leyes. Que solo es allí cuando una persona merece la muerte. Pero hoy estamos ante un inocente, mil veces santo, inocente y sin mancha. Y él está asustado. Les pregunta: ¿pero qué mal ha hecho? Y esa es la gran pregunta que hoy también el Señor nos hace. ¿Qué mal te ha hecho Dios para que no le sigas? ¿Qué mal te ha hecho el Señor para que no lo ames? ¿Qué mal te ha hecho para que no le sirvas con todo tu corazón? ¿Qué mal te ha hecho Dios si Dios solo te ha hecho bienes? ¡Aleluya! Mira, estos días están muriendo personas por efecto del COVID. Y estas personas, muchos de ellos, están dejándole a sus familiares deudas de 300 mil, 400 mil, medio millón. Clínicas que están cobrando 30 mil empiras diarios o más. Medicamentos carísimos, hermanos. El otro día murió una señora. Dijeron: todos los días estamos gastando un tanque de oxígeno. Estamos gastando 1,500 diarios todos los días en oxígeno. La pregunta es: ¿cuánto pagó usted este día por respirar? ¿Cuánto pagó usted hoy por su salud? ¿Cuánto pagó usted por su corazón, por sus riñones, por su páncreas, por su hígado, por todas sus glándulas? ¿Cuánto pagó usted por tener un cerebro? ¿Cuánto pagó por tener hijos, por tener un hogar, por tener familia? Usted y yo no hemos pagado nada. Hay gente que este día está deseando una gota de agua. En el infierno hay un rico que está necesitando una gotita de agua pequeñísima para mojarse la punta de la lengua. Y usted tiene seguro que este día botó cantarada de agua. Si hablamos de la lista de beneficios materiales, pensemos en la más grande deuda que tenemos. El Rey de Gloria pagó el precio más grande que no se puede pagar. Ni los más archimillonarios de la tierra pueden pagar ese precio que usted y yo lo hemos recibido por gracia. Tan solo por gracia, más por gracia de por Dios somos salvos. Y esto no depende de nuestro esfuerzo, es por voluntad de Dios. Solo Él pagó la deuda que ni Bill Gates ni los más grandes millonarios de la tierra la pueden pagar. Solo Cristo lo pagó. Y por eso estamos aquí adorándole. Somos deudores. ¿Qué mal nos ha hecho? Ningún mal nos ha hecho. Solo Él nos ha hecho favores. Solo bienes, solo beneficios. Adore su nombre. Solo bienes, solo beneficio. Solo eso hizo Él. Favores y beneficios. Dele gloria a su santo nombre. Pilato estaba asombrado de la reacción de aquel pueblo tan tan endurecido e insensibilizado. Y cuando él escucha toda esa actitud, optó a hacer lo que muchos hacen hoy en día, aunque no lo hacen de manera literal, pero es la reacción normal y común. Bueno, dijo, como aquí nadie, todo mundo ha acusado a este hombre, pero yo sé que es inocente, entonces yo me lavo las manos. Por eso nació o salió la costumbre de decir, se está lavando las manos. Es decir, me declaro inocente. No era inocente porque era el gobernador, era el juez quien tenía la potestad de poderlo dejarlo en libertad o de condenarlo. Pero él decide cobardemente absolverse de responsabilidad, evadir su responsabilidad y lanzar la demanda al pueblo y lavarse las manos con agua. Y eso es lo que la gente está haciendo. Ah, yo no voy allí porque allá hay mucho mentiroso, mucho pastor mentiroso. Ahí son unos mentirosos, son unos pisteros, son unos engañadores. Aquel pastor sinvergüenza se llevó a la mujer del fulano, se llevó una cipota. Mire, los que hacen esas cosas no son pastores, son lobos rapaces, son pícaros, no son pastores. Los que hacen esas sinvergüenzas salas no son pastores, son lobos rapaces. Los verdaderos pastores no hacen esas picardías. Pero la gente se sigue lavando las manos. Ay, es que viera, y él no me gusta, es que yo estoy muy joven, es que yo estoy muy viejo, es que a mí no me gusta esa religión, a mí no me gusta esa locura. Y en fin, lavándose las manos, se están lavando las manos, pero en esta noche no hay agua que te pueda lavar, solo la sangre de Jesucristo es la única fuente, es el único recurso, solo la sangre de Cristo es la única fuente de verdad. Verdadera limpieza, de ahí en que se lave con ceremonias, con rituales, con sahumerio, con religión, con excusas y todo lo que usted pueda inventarse, no le funciona. Pilato no le funcionó el agua porque quedó en la historia determinado como el hombre cobarde, el juez cobarde, el que decidió por ganar popularidad, por ganarse el apoyo de la gente, condenar al Cordero Santo. Y allí entonces es cuando nos damos cuenta que el agua que le lavó las manos no pudo hacer nada. Pero hoy Dios quiere lavarte en su sangre preciosa. Y la gente, aquel pueblo endurecido, dijo, mejor aceptaremos las consecuencias y nuestros hijos vivirán con las consecuencias si nos hemos equivocado. Sí, 70 años después de la muerte de Cristo, o 70 años después de su nacimiento, aquella nación fue destruida, quemada por fuego. Estaban recibiendo la recompensa de haber entregado a Cristo. Pero esa es una historia que ya está escrita. Y es la historia más grande y poderosa que podemos contar. Pero hoy venimos a decirle, ese Cristo hoy está aquí, está vivo. ¿Cuántos alaban a Dios? Vamos a orar, amado Padre. Te damos gracias por la obra de Cristo. Te damos gracias por el precio que ya fue pagado. Te damos gracias porque Jesús ya hizo la obra. Ya no hay, Dios mío, ya no hay nada, oh Dios, que podamos agregar, porque todo lo hiciste. Esas horas de padecimiento, de dolor en la cruz, fueron el precio para salvar esta raza humana. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por esa bendita salvación, por esa gloriosa esperanza, por esa bendición, oh Dios, que nos das. Gracias, Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo derramada tiene poder para vencer al diablo, el infierno, los demonios. Y ahora gracias, Jesús, porque podemos celebrar que tú no estás muerto, que tú vives, que estás aquí. Te sentimos en esta noche. Podemos sentir tu caminar, tu presencia, tu abrazo. Aleluya. Eres más real que esas gotitas de agua que caen. Eres más real que el aire que respiramos. Eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ahora gracias, Jesús.
gracias, aunque ya nos está cayendo un poquito de agua, pero no queremos pasar por alto que esa obra que Cristo hizo, la hizo por usted y la hizo por mí. Y que somos deudores de esa obra. Y que todavía Dios está diciéndote, mi vida di por ti. Se equivocaron los escribas, se equivocaron los fariseos, se equivocó Pilato, se equivocó Herodes. Pero no se equivocó Dios en dar la vida por ti. No se equivocó Jesús, porque era necesario. Su obra era más que necesaria, era indispensable. No hay otra manera de sacar las almas del infierno o de impedir que caigan al infierno. Es la única manera posible a través de la cual el pecador puede evitar el infierno, y es la única manera por medio de la cual el pecador es limpiado y se vuelve hijo de Dios y heredero del cielo. Es la única manera de ser limpiado, de ser salvado, de ser renovado, de salir de este mundo sucio y pecador para heredar la gloria eterna. Si a tu lado tienes una persona que no ha aceptado a Cristo, está apartado de Jesús, tres preguntas se te han hecho. ¿A quién vas a elegir? ¿A Cristo o a Barrabás? ¿Qué vas a hacer de Cristo? ¿Lo vas a poner en tu corazón o lo vas a botar de tu vida? ¿Qué mal te ha hecho para que no tomes una decisión? Si solo vienes, te ha hecho el Señor. Si alguien entre nosotros necesita a Cristo esta noche, tiene un amigo a su lado, una amiga, un vecino, dígale, no importa esta lluviacita que está cayendo, si quieres a Cristo, ven adelante, porque yo quiero orar por ti hoy, para que te vayas libre de este lugar, te vayas contento, contenta, te vayas convertido en un hijo de Dios, una hija de Dios, para que ya no te vayas de aquí como un esclavo miserable, sino como un hijo de Dios. Ven esta noche, aquí hay un poquito de techo, y aquí vamos a orar por ti, para que hoy se provoque una fiesta en el cielo, para que hoy no seas uno más de los que gritaron crucifíquenle, para que no seas uno más de los que digan quiero a Barrabás, para que no seas uno más de los que siguen inculpando a Jesús, sino que seas uno de los que hoy cambian la historia de tu vida y le dicen, Señor, te seguiré el poco tiempo que nos queda en esta tierra. ¿Alguien se quiere entregar a Cristo esta noche? ¿Alguien se quiere entregar a Cristo? ¿Alguien quiere entregar su corazón a Jesús? Él te dice, ¿qué mal te ha hecho el Señor? ¿Qué mal te ha hecho Jesucristo? Solo ha hecho bienes. Él no te tiene confinado a una cama, en una cárcel, ni en una silla de ruedas. Te tiene en pie hoy con salud, pero si tu alma no se limpia, no se limpia en la sangre de Cristo, tu alma perecerá. Por eso en esta noche yo quiero insistir una vez más, el Señor te llama para ser salvo. ¿Habrá alguien todavía? ¿Alguien todavía? A Cristo, yo no me voy a ir sin ti de este lugar, no quiero seguir oyendo una historia, quiero llevarme a Cristo en mi vida. ¿Habrá alguien todavía? ¿Alguien? Si no lo hay, sigamos adorando a Dios. Pero si hay alguien, levántese rápido. Si tiene un amigo a su lado, tráigalo rápido. Dígale, vamos este día. Este día no me voy a ir de esclavo. No me voy a ir perdido. No me voy a ir perdido, porque Cristo puede volver esta noche. Si él vino la primera vez cuando le esperaba la cruz, ¿cómo no va a volver la segunda? Cuando hoy no viene a una cruz, viene a llevarnos a nosotros. Y si hay alguien que quiere llevarse a Cristo en su vida, entre a ese lugar. Venga, no temas.